pasaron muchos siglos y siglos antes de que se escribieran los derechos del hombre. Y yo tomo una fecha, ¿no? La de la Revolución Francesa, en 1789, dice Reina que por primera vez se reconocen los derechos civiles y políticos de los hombres. Y eso fue un paso importantísimo en la historia de la humanidad en Occidente, por lo menos. Sin embargo, esos derechos no alcanzaron en los nuevos regímenes políticos que nacían en esa época, que era la democracia actual. Y saltando en la historia, se incorporaron posteriormente otros derechos, que son los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales. Porque sin esos derechos, la igualdad que proclamó la Revolución Francesa era algo muy abstracto y que no garantizaba realmente el bienestar de los ciudadanos. Ahora, estos derechos no se pueden garantizar como los otros a través de actos individuales, sino que la plenitud del desarrollo de los derechos sociales, culturales, económicos depende del desarrollo que tenga la democracia. Y como dentro de estos derechos están los derechos del niño, quiero nombrar otra fecha. Recién en 1923 se hizo la primera declaración de los derechos del niño. Se dan cuenta que pasaron 134 años de aquella declaración de la Revolución Francesa para que nos empezáramos a ocupar de la niñez. Desde el punto de vista del derecho, porque mucho antes, desde distintas perspectivas, sobre todo desde la educación, nos habíamos ocupado de la niñez. Y nuestro país, por ejemplo, es un ejemplo. Varela, mucho antes, habló de la igualdad y de todas esas cosas en sus obras, en la legislación escolar, en la educación del pueblo. Pero hay otra fecha que es muy importante, que también quería señalar, que es 1948, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es una fecha cualquiera. La de 1923 había respondido a la preocupación de los desastres, a la preocupación de la humanidad, de los desastres que había dejado la Primera Guerra Mundial. Cientos, miles de niños huérfanos y abandonados por aquella guerra. Pero la de 1948, después de muchas cosas y la creación de las Naciones Unidas, respondió a una aspiración de paz, de que no se repitieran esas monstruosidades que habían pasado también en la Guerra Mundial. Y en los artículos 25 y 26 de esa declaración se habla, se trata de garantizar también los derechos del niño. Pero es recién en 1959, el 20 de noviembre de 1959, que se hace la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas. Eso fue un hito muy importante. Esta fecha la quise remarcar para que vean que nuestro país iba siguiendo los avances a nivel universal, pero que en muchos casos nos adelantamos. Hicimos declaraciones, hicimos leyes que todavía en buena parte del mundo no habían surgido. Y con esto me refiero a toda la reforma educativa, a la propuesta de Varela, que es del siglo XIX. Y si la recuperamos, leemos, estudiamos, vemos que ahí están consagradas la mayor parte de los derechos del niño que aún hoy seguimos peleando para que se cumplan. Pero bueno, en nuestro país, previo a la creación del Código del Niño, hay dos fechas que me gustaría resaltar. En 1818 se inaugura la primera casa cuna. La preocupación es la protección de los niños abandonados. Se acuerdan, y si no se acuerdan lo vamos a reflotar, porque todavía tenemos por ahí documentos que hablan del torno. ¿Se acuerdan que estaban en niño? Una práctica atroz. Lo recogen muchos autores, esto entre otros Barra, que es un gran historiador en nuestro país y que tiene además otra forma de contar la historia que la que aprendimos mucho los que estamos acá cuando íbamos a la escuela y al liceo. Bueno, pero fue importante esto porque se empezó a dar institucionalidad a la atención de la niñez. En 1911 es otra fecha importante porque asume la dirección del, ya sé que esta palabra no les gusta, asilo, el asilo Damas a la Arañada, toma la dirección el doctor Morque, una personalidad impresionante en nuestro país, uno de esos intelectuales así con mayúscula, ¿qué le preocupó? Le preocupó el binomio la madre y el hijo. Obvio que todo ese periodo predomina el enfoque médico. Lo que está la sociedad preocupada es por la salud. Son épocas importantísimas en la historia del Uruguay porque están surgiendo toda una cantidad de leyes que se van a resumir en la Constitución de la República de 1934. No es lo único que se aprueba el Código del Niño en 1934. Hay todo un conjunto de leyes muy trascendentes. Reina Reyes recuerda de ese periodo previo a la, todo alrededor de la década del 30, del 40, lo del salario social. Porque me gustaron mucho las palabras de la Reina cuando decía que los derechos sociales, económicos, culturales, no se logran si no están las condiciones materiales para que eso tenga un sustento. Por eso fue toda aquella época del Uruguay del bienestar, del Estado benefactor que protegió tanto a la familia y que se crearon tantas cosas buenas en este país. Basta andar por acá, por la Ciudad Vieja, por Montevideo, para saber, ay, este edificio se hizo en esta época, ay, este ministerio se creó en esta época. O sea, se crean muchísimas cosas entre la década del 30, del 50 hasta el 60. Pero bueno, vine a hablar del código, y en 1934 es la creación del Código del Niño. Código que a veces, hoy decimos que era horrible, que no servía para nada, o que remarcó algunos aspectos que hoy revisamos. Cuando estaba dando clases en la Escuela de Funcionarios decía que las cosas las tenemos que mirar en su contexto, que este código fue de avanzada y fue muy importante en 1934. No íbamos a pretender que una ley tuviera una vigencia total 70 años después, 50 años después. En verdad que leyendo el libro de Reina, que es de la década del 70, ya estábamos hablando de modificar el código, y miren todo el tiempo que tuvo que pasar para que realmente nos decidiéramos a reformarlo. Pero además hay otra virtud, se crea el código de la niñez y la institución que puede llevar adelante las cosas que plantea ese código, porque las leyes por sí solas no pueden avanzar la ejecución de lo que es, de lo que ella manda. Y bueno, obviamente que este código tuvo, y este Consejo del Niño, nuevo organismo que se creó, tenía una fuerte impronta médica, como la teoría anterior, y ahora jurídica. Y bueno, nosotros después quisimos meterle otras cositas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas avanzaron las ciencias sociales. Y entonces empezamos a mirar al niño y al adolescente desde una perspectiva psicológica, desde otro análisis de lo social, incorporar los elementos de la pedagogía. No se olviden que en medio de todo esto vino la revolución también de la escuela nueva. Importantísimas experiencias en este país, los docentes que están acá se tienen que acordar, las escuelas experimentales, la escuela de progreso, de las piedras y tantas otras cosas maravillosas y buenas que hubo en el país. Y bueno, se crea el Consejo de Niños, en esta época se priorizó la atención del niño por edades. Prevalece un contenido disciplinario, porque de disciplina, ¿no? bueno, había que la concepción es hay que enderezar, pero lo mismo pasaba en la escuela o en el liceo o en la UTU, sobre todo yo que trabajé tanto en la UTU, hay que enderezar el árbol que se tuerce, hay que enderezarlo. Entonces la idea de la época fue esa, pero la igual no deja de tener el enorme mérito el Consejo de Niños de haberse ocupado de un montón de problemas que hasta ese entonces ocupaba la Iglesia fundamentalmente. Pero el gran cambio, y esto sí lo aprendí con Socorro tantas veces hablando de la escuela y también con Esther Guerra, que deben ver por ahí, fue el aporte de la doctora de la Reta. Por allá por 1900, la década del 60, en el 67, preside ese organismo la doctora de la Reta y quiere cambiar un cambio grande. Y el cambio más importante, lo que más nos quedó, porque siempre hay cosas en una institución que perduran y otras que son coyunturales. Creo que lo que mejor nos dejó la época de Adela Reta fue empezar a dar importancia a los equipos técnicos y el trabajo multidisciplinar. Y desde esa óptica empezar a tratar a la niñez y a la adolescencia por problemáticas y no por edades. Y además otro montón de cosas que tiene que ver con empezar a trabajar más en lo que llamamos en su momento lo preventivo, los programas preventivos, es cuando se abre la mayoría de los hoy centros diurnos y todas las actividades que en ese momento no le llamábamos comunitarias, pero ahora decimos todo lo que es comunitario. Y además crea algo que lo tengo que decir porque está en mi corazoncito, es la escuela de funcionarios, no puedo dejar de mencionar ese hecho tan importante. Pero además, también quiero hoy recordar cuatro experiencias que para mí hoy en día todavía son, me marcaron a mí, a muchas generaciones, que fueron facilitadas en el periodo de la doctora de la Reta. El hogar terapéutico dirigido por Alberto Namer, todavía tenemos un librito, ¿se acuerdan? Saben que cuando vienen los nuevos educadores, y a mí a veces me toca una charla, le digo, agarren el librito de Namer y está, ¿se aprende lo de Namer? No digo que sea lo único, es una broma que les hago, pero si realmente lo leyeran hasta fondo, ese librito que hicimos en la escuela de funcionarios de cerca del instructor, todavía tiene muchas cosas muy valederas. El otro proyecto que quiero destacar es el hogar estudiantil. Fue muy importante en su momento porque le dio oportunidad a chiquilines del interior de otros lados y además también a aquellos que tenían ciertas problemáticas familiares de continuar estudiando. Otro proyecto que puede ser que se acuerden ustedes, estaba clavado donde está el Centro 4, fue el de pregreso. Fue notable porque metió un tema dentro de la institución, el estudio y el trabajo, y el trabajo productivo. Y bueno, de ahí salieron importantes generaciones, ahí ya empieza mi propia vida en esto, que era estudiante de magisterio, que conocí esas experiencias, que conocí a cantidad de muchachos de ese hogar, porque como ustedes saben, en el ahora INAM, el Consejo de Niños, hay muchas familias, mi madre trabajó acá, mi hermana trabajó acá, y si yo empiezo a preguntar entre los funcionarios, pasa eso. Es que por familia no va transmitiendo la vocación por esto. Y entonces, tuve la oportunidad que me siente de conocer a muchos jóvenes que estaban en esto. Y por último, porque quizá esto es subjetivo, siempre las elecciones son subjetivas, tengo que recordar la experiencia maravillosa de Martí Diné, que después se recreó en Las Brujas. Para mí, algo fantástico. Lo recogimos por la experiencia de muchos participantes de aquel tiempo de Martí Diné y después se recreó con Las Brujas. Creo que era perceptible, pero era una experiencia en la cual yo pude vivir la felicidad que tenían esos chiquilines de convivir, de decidir, de participar. Y bueno, ahora vino algo triste. En la década del 70 se interrumpieron muchas de estas experiencias positivas. Fue el periodo del golpe de Estado. Se cerraron la mayoría de estas experiencias. Las personas que las llevaban a cabo, algunas se fueron del país, otras quedaron haciendo algunas cosas. En el caso de Clausen, en la apertura democrática retomó. En el caso de los profesionales que estaban en las otras, no se pudo recrear esto. Pero lo más triste de toda esta época es que hubo una política de egreso compulsivo. Se cerraron muchos centros. Y con la excusa de que no se querían la internación, entre comillas, el asilo, se egresaba, pero no se sabía si la familia estaba en condiciones. Pero como no se podía protestar mucho, o no se podía protestar nada, fue una época de ausencia total de participación democrática. Si en la época de la Reta fue una participación de mucha gente, fue un periodo muy democrático en la institución, bueno, en la dictadura fue lo contrario. Y en el 85 vienen todas las esperanzas de nuevo, viene toda la alegría de la gente porque recuperamos la democracia, se intenta retomar algunas de aquellas cosas que había planteado la doctora Reta. Aunque yo nombré mucho a la doctora Reta, hubo muchas otras posiciones. Lo que pasa es que lo que ella representa como intelectual en este país, también Reina Reyes fue una mujer que representó mucho para nuestra institución. Y bueno, se reabre la escuela de funcionarios, se retoma el trabajo preventivo, se quiere impulsar mucho el trabajo en equipo, y el criterio empezaron a surgir tanta cantidad de problemas sociales, empobrecimiento, que uno de los problemas que encontramos ahora ya en la época reciente fue que nos metimos a solucionar muchas urgencias. Urgencia, todo, porque tenemos que atender esto, lo otro, ¿no? Nosotros somos la única institución que no le podemos decir que no a nadie. No podemos decir, este niño no ingresa o esto no lo atendemos. Hay que salir, hay que estar. Y eso a veces es peligroso porque impide reflexionar, impide hacer propuestas nuevas, impide actualizarse. Creo que todos los que estamos acá, lo más reciente ya lo conocemos, sabemos que estamos peleando para hacer una institución cada vez mejor. Los que trabajamos acá, nuevos, viejos, lo que sea, pero queremos mucho a este viejo consejo del niño. Sabemos que tuvimos defectos, errores, los tenemos todavía, pero también sabemos que esto funcionó siempre o muchísimas veces por todos los que estamos acá, me habrán oído decirlo muchas veces, porque los directorios vamos a pasar. A mí me queda poquito hablar de a Jorge y a Nora, pero todo lo que se va construyendo históricamente es lo que realmente le da una continuidad a la atención de niños y adolescentes.